Bueno, como anunciamos hace un rato, vamos a hablar de la presidencia del Frente Amplio. ¿Por qué? Bueno, la noticia era lo que comentábamos al principio, ¿no? Una de las noticias que sacudió un poco la escena política el fin de semana fue el plenario del Frente Amplio, que aceptó la renuncia de Mónica Xavier de la presidencia del FA el sábado por 85 votos contra 56. Y la carta de renuncia de Mónica Xavier da a entender que ella no deja el cargo, muy contenta, ¿no? En esta carta la senadora socialista escribió: en este periodo de dirección nadie ha quedado fuera. Esta casa está abierta de par en par desde el primer día que asumimos para que ingresen todos los frenteamplistas que quieran aportar ideas y trabajar por las mismas. Y después añade: nunca son buenos tiempos de las contiendas internas. Nunca nos vamos a acostumbrar a ellas, nunca, compañeros, nunca. En el plenario del Frente Amplio, los votos que aceptaron la renuncia de Xavier vinieron de Compromiso Frente Amplista, la lista 7-11, encabezada por el vicepresidente Raúl Sendic, por el MPP, el Partido Comunista y también la mayoría de las bases Frente Amplista, por lo menos la de Montevideo y la de Canelones. La decisión ya cuenta con varias críticas de los sectores que respaldan a Xavier, el Frente Liber Sereni, la agrupación de Asamblea de Uruguay, el sector del ministro de Economía Danilo Astori junto a Alianza Progresista y el Nuevo Espacio, Casa Grande, el sector de Constanza Moreira y algunos frenteamplistas independientes que salieron duro el fin de semana, ¿no? Algunos hablaron de golpe de Estado dentro del Frente Amplio. Para este informe buscamos las distintas campanas, conversamos con el diputado Alfredo Asti de Asamblea Uruguay y también con la senadora Lucía Topolanqui del MPP. Además conversamos con el politólogo Antonio Cardarello. ¿Por qué? Porque bueno, esto se puede, a ver si esto se puede marcar dentro de lo que es una interna Frente Amplista que hace tiempo existe, ¿no? Y que por un lado tiene a Mujica, al MPP y a los comunistas, y también a la lista de Sendic. Y por el otro lado tiene al Frente Liber Sereni, a los socialistas, en este caso también la vertiente artiguista, y a Vázquez, ¿no? Es decir, como estos dos polos ideológicos que existirían dentro del Frente, ¿no? Uno de perfil más socialdemócrata, si se quiere, y otro de un perfil más socialista. Por decir algo, es muy difícil definir a un conjunto, a una colectividad que también tiene varios matices a su interna, como el MPP, ¿no? Pero lo cierto es que se hablaba, bueno, va a haber un enfrentamiento ya a fines del año pasado, ¿no? Cuando la bancada del MPP se hace la más fuerte en el Parlamento. Dice, bueno, esto va a asignar un enfrentamiento entre el vasquismo y el mujiquismo, no sé qué. Y un poco así empezó la historia, ¿no? Y bueno, después Mujica fue por la intendencia de Montevideo con Lucía Topolanqui y no la consiguieron. Y bueno, algunos dicen, bueno, a ver, acá Vázquez agarró el gobierno con Astori. Ahora los socialistas agarran la intendencia de Montevideo, con Martínez, dejando al MPP afuera. La presidencia del Frente Amplio también es de los socialistas. Está perfecto.
Y ya venía desde el gobierno de Mujica cuando se hablaba de dos equipos económicos, ¿no?
Sí, entonces, ¿cómo sigue la puja? Bueno, esto fue una perla más en esa puja constante, en esa confrontación constante que tiene el mujiquismo con el astorismo y con el vasquismo. Bueno, para eso consultamos, para hablar un poco de todo esto, a los diferentes sectores, y arrancamos por el diputado Alfredo Asti, de Asamblea Uruguay, que nos comentaba lo siguiente.
Bueno, nosotros lo habíamos anunciado previamente, que nosotros entendíamos que en estas circunstancias en las cuales prácticamente todos estamos de acuerdo en que tenemos que ir a una elección en el próximo año 2016, o sea que son pocos meses de transitoriedad desde el plenario que pasó hasta la próxima elección, que lo mejor para darle no solamente continuidad, sino legitimidad a esa dirección transitoria, dado que ha culminado el plazo de todos los organismos del Frente Amplio, de su plenario, de su mesa política y de su presidencia. Pero entendíamos que se podía armar una dirección transitoria, pero que mantuviera a la compañera Mónica Xavier.
Bien, ahí está, legitimidad. Esa es la palabra clave para quienes apoyan a Mónica Xavier, que recuerdan que ella fue la primera presidenta de Frente Amplio elegida por el voto popular, ¿no? Para estas personas, reemplazar a Xavier por un presidente temporal seleccionado por la cúpula de Frente Amplista sería dar un paso hacia atrás. Esto fue lo que nos dijo Lucía Topolansky, representante del MPP, ¿no? Una de las fuentes consultadas al respecto.
Yo creo que hay que recordar tres o cuatro cositas. Primero, que la elección abierta a padrón simultáneo que se hizo en el Frente fue una idea del MPP, de la 609, que tuvimos que pelear muchísimo en el Frente para que se aceptara. Y algunos que se agarran de eso ahora, en su momento se habían opuesto. Y nosotros con alegría vimos que se cumplió, es decir. Pero cuando se hizo esa propuesta, que fue en la elección pasada, también se aprobó la decisión del plenario de que el presidente tenía que tener dedicación total, es decir, de la incompatibilidad. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Nosotros tuvimos un último periodo donde al compañero Broeto, contra el que no tengo nada, hizo lo que pudo, pero finalmente fue la víctima de tener que atender un ministerio y la presidencia del Frente, y eso nos perjudicó a todos. Entonces se había llegado a esa conclusión en el Frente. Y eso se aceptó en un plenario y es una resolución que está firme.
Bueno, esa es la contra que pone el MPP, ¿no? Que Mónica Xavier no puede ser presidenta del Frente Amplio y senadora al mismo tiempo, que la presidencia tiene que ser un cargo full time, porque no dan los tiempos o no le dan los tiempos. Y si esto ya estaba acordado, ¿no? Bueno, Topolansky recuerda las elecciones del 2012 que dieron a Xavier como ganadora de la presidencia Frente Amplista, diciendo lo siguiente.
Cuando vamos a esa elección, había tres de los cuatro candidatos que había tres que eran senadores: Mónica Xavier, Enrique Rubio y Ernesto Agassi. Y los tres prometieron que si salían electos renunciarían a su cargo para cumplir con el plenario. Bueno, se hizo la elección, ganó Mónica y renunció. Y trabajó hasta febrero, que era el que vencía ese mandato, con un equipo que ella designó. Muy bien, en febrero, el plenario, que es la autoridad máxima entre Congreso y Congreso, y estamos hablando de la orgánica del Frente Amplio, de un partido, del partido más grande del país, decidió que se prorrogara ese mandato hasta el 10 de mayo porque estábamos en proceso electoral y no valía la pena distraer en otras conversaciones los tiempos cuando estábamos dando 19 batallas. Terminó mayo y bueno, lo que se propuso por parte de algunos compañeros es que se cumpliera, entonces sí, con lo que el plenario había dicho, porque nuevamente en febrero había asumido Mónica. Así que si Mónica se hubiera querido quedar, era bien sencillo. Renunciaba al Senado y tal, no había drama.
Está bueno eso que dice Topolansky, ¿no? Si Mónica renunciaba al Senado, no había drama. Porque acá tenemos al MPP poniendo por encima lo jurídico, o en este caso lo formal, por encima de lo político, ¿no? Que era, digamos, lograr la unión del Frente
hasta el año que viene.
Hasta el año que viene, ¿no? Pero acá trancó fuerte el MPP.
Que cambiaba el plenario.
Sí. Y digamos, se agarra de lo formal para justificar su actitud, ¿no?
Claro.
Hay otras cosas en juego.
Si lo jurídico prevalece sobre lo político.
Acá, en este caso, para el MPP, lo formal, que vendría a ser lo jurídico, sí. Prevalece por sobre lo político, ¿no? Hablamos con el politólogo Antonio Cardarello, que nos dio un poco de contexto entre las pugnas de los distintos sectores frente a amplistas. Concretamente, entre un partido socialista que gana terreno con Tabaré Vázquez con la presidencia y Daniel Martínez en la intendencia de Montevideo, contra un MPP que comienza lentamente a perder territorio.
Lo que tenemos es una situación en la que Tabaré Vázquez, una vez que llega al gobierno rápidamente, ahí vemos el primer movimiento. Una semana, unos pocos días después del balotaje, da la integración de lo que va a ser su gabinete presidencial, donde hubo enseguida respuesta del movimiento de participación popular, de que no se dio un espacio para negociar con los distintos sectores. Justamente Vázquez, ¿no?, lo que no quería hacer era negociar, sino que aprovechó ese momento de popularidad para imponer su punto de vista y rodearse de colaboradores que él sentía cercano a él. Eso provocó una distintas reacciones, ¿no? Entre otras, puede haber sido lo que decidió que Lucía Topolansky fuera la candidata del MPP a la intendencia de Montevideo, tratando de poner a la figura más cercana a Mujica. Declaraciones de Mujica como, bueno, tengo tantos senadores, tantos diputados, es la bancada más grande del Frente Amplio, más del 50% de sus legisladores, mostrando una posición de poder que resultante del voto popular.
Bueno, y así está este ajedrez frente amplista, ¿no? Dominado por de un lado el rey Vázquez y del otro lado el rey Mujica. Y Cardadero nos contó que también, que pese a esta pérdida de territorio, territorio político, el MPP todavía tiene muchos lugares donde moverse y formas de ejercer influencia sobre un aparato político aparentemente dominado ahora por los socialistas.
Ese partido se siguió jugando más allá de la composición de gabinete, donde si lo miramos en relación a esa bancada que hacemos referencia, el Movimiento de Participación Popular está subrepresentado. Y también se vio en los intentos de ganar gobiernos departamentales y municipales, ¿no? Todo eso se vio en ese partido. Bueno, y ni que hablar de la revisión de algunas de las iniciativas de Mujica, como el caso Fondes, el hecho que ahora, recordemos lo que era el equipo económico en el gobierno de Mujica, con un ministerio de Economía y Finanzas y Banco Central, digamos que seguía la línea del astorismo, pero una OPP donde lo que teníamos era una línea más cercana a Mujica, donde el director era Gabriel Frugoni. Entonces, desde ahí se han visto una especie de pulseada y que también se puede evidenciar en el proceso legislativo, ¿no? Recordemos que llamó mucho la atención durante el primer mes que solo se había aprobado una ley. Bueno, esto va a que esa falta de representación de repente del MPP en el gabinete lleva una suerte de pulseada una vez que los proyectos que envía el Ejecutivo son pasados al Parlamento, donde ahí sí hay que negociar dentro de la fuerza política del Frente Amplio, de los distintos sectores, llegar a acuerdos, realizar modificaciones.
Está bien, Ejecutivo versus Parlamento, ¿no? Esa sería actualmente la compulsa que tenemos, MPP en el Parlamento y el Ejecutivo por las facciones más moderadas, si se le puede llamar de esa forma. Aprovechamos esto que nos dijo Antonio Cardarello para trasladárselo al diputado de Asamblea Uruguay, Alfredo Basti. La pregunta fue, ¿qué responde a las críticas de que cada vez quedan menos espacios para otros sectores que no sean los que representa Mónica Xavier?
Ese problema que pueden presentar de que el Frente Amplio tiene sus principales centros de poder, de gobierno, hay compañeros de un mismo partido. Bueno, pero eso puede solucionarse desde el punto de vista del Frente Amplio en la próxima elección que se realizaría en el 2016, que estamos todos de acuerdo en que se va a realizar en el 2016. Lo que nosotros insistimos, que hasta que llegue ese momento, la participación de Mónica, ni siquiera planteándonos que siga como presidenta, era crear una dirección transitoria en la cual el equipo pudiera permanecer por la efectividad que tiene, no empezar de cero en todos los ámbitos que tienen que ver con una dirección de un partido político que a su vez está en el gobierno.
Bueno, y en ese sentido, muchos que están, vamos a decir, alineados en la posición de la de la crítica a lo que sucedió con Mónica Saviazos, tienen que, desde el MPP y desde los comunistas, no hubo intención de diálogo, ¿no? Por lo menos lo que dicen ellos, ¿no? Como diciendo, bueno, no hubo una intención de resolver esto mismo que estaba planteando Asti, ¿no? Negociándolo, dialogándolo, sino que, bueno, se fue muy tajante a la hora de decir, no, Mónica Xavier no puede tener un doble empleo.
Listo.
¿No? Porque acá, como decías vos, hay una resolución. Y
es una resolución del frente y hay que acatarla, punto.
Lo formal sobre lo político.
Exactamente.
Digamos. Lo mismo hicimos con Lucía Topolanqui, ¿no? Le preguntamos si le criticaba este predominio de los socialistas a la presidencia de Mónica Xavier y nos respondió lo siguiente.
No, nosotros no le cuestionamos nada de eso a Mónica. Lo que le cuestionamos es que no le dan los tiempos, porque un senador, como mínimo, tiene 4 comisiones. No es solo el día de reunión de la comisión, sino los temas que tenés que preparar, más las sesiones, más las entrevistas que tenés que dar en tu despacho y demás, no te queda tiempo para lo otro. Tabaré salió en su ley, nosotros lo apoyamos, creo que incluso fuimos el grupo que definió, porque faltaba la opinión del MPP para ir a hablar con Tabaré cuando fuimos a hablar. Y cuando nosotros lo decidimos, fuimos, ¿verdad? Y bueno, con Daniel Martínez competimos, la gente eligió otra cosa y nosotros lo aceptamos sin ningún cuestionamiento. Así que no va por ahí la cosa. Son cargos electos y nosotros tenemos 30 legisladores entre senadores y diputados porque la ciudadanía lo quiso así, por esa única razón. Pero sumados a los compañeros de la 711, el Partido Comunista, somos la mitad de la bancada. Pero eso... parecería que los votos ahora no valen mucho. Pero además, en el plenario, no fuimos los únicos 3 sectores, hubo más sectores y además estuvieron todas las bases que opinaron eso. Entonces, no se puede simplificar a un esquemita chiquito que no dice nada.
Bueno, igual no, cuando habla dice, nosotros somos.
Claro.
Más de la mitad de la bancada, ¿no? Está reafirmando lo obvio, digo, ahí hay una alianza clara entre el MPP y comunista, que ya viene hace rato, que en un momento se pensó que el grupo de Sendic iba a abandonar un poco este barco, pero evidentemente no.
El grupo de Sendic propuso una alternativa en su momento, ¿no? Una salida alternativa al tranque fuerte de comunistas y MPP, de que no, que tenía que renunciar Xavier. Pero en definitiva terminó votando la renuncia. Y no, lo que te iba a decir también es que lo que dice Topolansky es ¿qué tanto se está cuestionando esta decisión? O sea, somos la mitad más uno. O sea, es una decisión que tomó la mitad más uno del Frente Amplio. Mal que les pese. Va por ahí también un poco el grito en el cielo del MPP, ¿no? Si fuera una minoría que tomó esta decisión, según vericuetos, De la forma de gobernarse del Frente Amplio, una cosa, pero no.
Que pasa es que en tal caso en el plenario hay como una subrepresentación, ¿no?
Bueno, está bien. Después puedes decir que realmente cómo está conformado el plenario, ¿no? Y ahí decís, bueno, siempre van a tener las de ganar. Pero por otro lado, es así como funciona el Frente Amplio.
Ya sé, está perfecto. Digo.
Listo.
Ya está. Si no le puedo decir, totalmente, digo, a llorar al cuartito, podría decir, ¿no? O sea, tienen los votos, tienen la mayoría, pero no tienen la mayoría, ampliamente tienen la... Si tienen una mayoría en el Parlamento, hablo de MPP, comunistas, ¿no? Y 7-11, mucho más la tienen en el plenario.
Ahí está.
Donde la diferencia es mayor.
Pero acá es lo que dicen del otro bando es, bueno, en realidad la cosa más... menos formal y la cosa más de diálogo político es lo que no funcionó acá por el lado de la gente que votó la renuncia. Escuchamos a Alfredo Asti. Para él esto se va a dirimir en la próxima elección para la presidencia del Frente Amplio porque el Frente Liber Sereni, que se reúne hoy, ya manifestó que no va a participar de una dirigencia temporal donde no esté Mónica Xavier.
Bueno, nosotros como Frente, como Asamblea Uruguay, como Frente Liber Sereni, rechazamos cualquier retroceso en esa apertura democrática. Creemos que una vez que se ha empoderado a los frente amplistas a decidir quiénes son sus autoridades, no se puede dar un paso atrás, porque no solamente se eligió a la presidencia del Frente Amplio, sino que se eligieron la presidencia de todas las departamentales del país, o sea, las 19 departamentales del país se eligió de la misma forma, o sea que los ciudadanos frente amplistas, fueron más de 150.000 votantes en ese momento, o alrededor de 150.000 votantes en ese momento, pudieron decidir una conducción de todo el Frente Amplio, no solamente a nivel de la presidencia del Frente Amplio Nacional, sino también de las departamentales bajo esa forma. Incluso por eso es que digo, creo que incluso deberíamos dar un paso más o más de un paso, pero uno de ellos podría ser, bueno, si hay una discusión sobre la exclusividad o no, bueno, también que eso se resuelva en esa próxima elección.
Y finalmente le preguntamos a Luciato Bolanqui a quién veía el MPP para la presidencia del Frente Amplio. Hace poco Mujica habló con La República y dijo que buscaba a alguien que pudiera recorrer el interior, cada rincón del país, que fuera full time y que tuviera apoyo popular. Naturalmente se empezó a especular que tendría algún nombre en mente, posiblemente el mismo o la propia Lucía. Esto nos dijo Topolanqui al respecto.
No, eso lo inventó el diario El País y nosotros jamás lo propusimos, dijimos nada de eso, al contrario, nosotros estamos proponiendo que sea un independiente, buscar un independiente, porque siempre va a ser más equitativo en una fuerza política que es compleja.
Volver a la fórmula Broveto, digamos, ¿no? Una claro. Persona que no esté sectorializado o que no esté identificado fuertemente con un sector.
Pero a revés de Broveto, que sea full time. Sereño, ¿no? Que sea full time.
Claro.
Que no fue el caso de Broveto, llegó a ser ministro, inclusive, sí. Mientras era, ¿no?, presidente del Frente Amplio, y que el propio Mujica, en declaraciones que creo le hizo al diario La República, dijo que con lo mucho que lo quería Broveto, su gestión fue deficiente o mala o incompleta o lo que sea. ¿No? Dijo que eso no se puede volver atrás en ese sentido.
Bueno, sigue picada la cancha. Tendremos más novedades en el correr de los días. Hasta acá el informe sobre la interna del Frente Amplio. Hacemos la tanda y
está bien el bigote Balmeli.
El bigote Balmeli. Con este informe express que armó hoy de mañana.